tan severamente la constitución de la República. Hicimos una acumulación de poder en manos de un individuo directamente relacionado con el poder ejecutivo. Abandonamos el poder judicial, le sacamos poder. Hoy los jueces pasan a ser casi un elemento decorativo en todo este panorama. Destruimos el poder judicial. Pero al mismo tiempo, establecimos un mecanismo de instrucción a los fiscales y le dimos a ese fiscal general la potestad de dictar política criminal. Tengo que quebrar una lanza por la senadora Constanza Moreira, que en su momento dijo que los únicos que pueden dictar política criminal son los legisladores. Pues le dimos el poder de dictar política, a mí se levantó la mano igual votó, le dimos el poder de dictar política criminal que tenía el legislador, se lo dimos al fiscal general a través de esas instrucciones que van a ir dirigidas a los fiscales y a los policías. Indirectamente van a venir a nosotros, porque los fiscales y los policías, cumpliendo las instrucciones, van a jugar con nuestro derecho de libertad. Es decir, que esas instrucciones no solo son para los fiscales y los policías, son para cada uno de nosotros. Le dimos el poder del legislador a ese fiscal general dependiente del Poder Ejecutivo. Pero no nos quedamos con eso. Le dimos la posibilidad de transar, de pactar los delitos y las penas, de pactar los hechos, de pactar las tipificaciones penales, de pactar las delaciones, de pactar las confesiones. También a ese fiscal general. Con lo cual volvimos a destruir al legislador, y el legislador votó abdicando de su poder. ¿Por qué? Porque sustituimos la ley por el pacto. La ley que no puede ser negociada como la ley penal pasó a ser un elemento de negociación, un objeto de negociación, como si fuera una ley comercial, como si fuera un elemento de transacción o de acuerdo. Reitero la pregunta: ¿conocen a un funcionario del Uruguay que tenga más poder que este señor fiscal general, o quien lo suceda en el futuro, ¿no? Es un problema de quien está hoy. Bueno, de esto se trata el nuevo código. Se trata de volver al poder absoluto, de volver al poder único. Cuando Montesquieu hablaba de que el poder frena el poder y construía sobre esa idea la separación de poderes, sobre el pensamiento de que en cuantas más manos esté distribuido el poder, mejor, porque el poder se frena al poder. Y por eso ese es el fundamento ya no solo de la separación de poderes, sino que es el fundamento de la independencia de los jueces. Pero si los jueces no tienen poder, ¿de qué independencia vamos a hablar? Y es el fundamento, por imagen y semejanza, de la existencia de los fiscales, y sobre todo cuando la Constitución los reconoció como fiscales del Estado de la República y no fiscales del gobierno, que fueran individualmente independientes. Ahora, cuando destruimos todas esas independencias, estamos yendo contra las enseñanzas de Montesquieu. El poder ya no frena al poder. ¿Por qué había que el poder tiene que frenar al poder? Porque el poder en exceso, en acumulación, tiende al abuso. Y entonces la única manera es separar el poder, distribuirlo entre la mayor cantidad de manos posible. Si está en manos de uno, eso es despotismo, eso es totalitarismo, eso es control total, eso es gran hermano. Bueno, en esa situación estamos a partir del nuevo código del proceso penal. Y para terminar, porque quiero tener un momento para que ustedes puedan preguntar todo lo que les parece. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Por qué las unanimidades? ¿Por qué todos están de acuerdo? ¿Por qué está de acuerdo la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué está de acuerdo casi toda la cátedra de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal? ¿Por qué está de acuerdo casi todo el Parlamento? Casi sin excepciones. Los propios grandes medios de comunicación también. Bueno, yo atribuyo dos grandes causas que impactarán en algunos de estos sectores de distinta manera. La primera causa ya algo la mencioné. Hay jueces y fiscales que hace no menos de 10 o 12 años, y me consta porque estuve casado con una juez, que permanentemente viajaban a instituciones dependientes del Departamento de Estados Unidos para entrenarse con este nuevo código. Las dos sucesivas embajadoras de Estados Unidos en distintos momentos hicieron sendas recepciones en la casa de la embajadora, para preguntar a los fiscales cómo iba la marcha de la implementación del nuevo código. Si ustedes observan la foto de la inauguración de juicio allá en Misiones y Cerrito, donde están las fiscalías penales, la única embajadora presente, cuando Tabaré Vázquez y Jorge Díaz cortan la cinta, es la embajadora de Estados Unidos. Esto es una imposición del Departamento de Estados Unidos. Solo en Uruguay, no, Uruguay fue el país que quizás se resistió más tiempo a que eso ocurriera. México, Centroamérica entera, Guatemala, Honduras, a dónde vamos, ¿no? Donde ya estamos. Venezuela, Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Brasil y Argentina con alguna peculiaridad. Colombia, otra vez me lo mencioné, bueno, todos los países de América han adoptado este nuevo modelo del proceso penal. Eso es la imposición del Departamento de Estados Unidos. ¿En cuándo se originó? ¿Cuándo fue el puntapié final, casi podríamos no iniciar, final? Esto es bueno cuando en determinado momento una colombiana fue violada en Colombia por un marín norteamericano. Y entonces él, desde el Departamento de Estado, Departamento de Justicia de Norteamérica, dice, bueno, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que hablar para que este marín no vaya preso? No, mire, tiene que hablar con el juez tal, y después con el fiscal tal, y bueno, va a depender de lo que decida el tribunal. No, ¿con quién tengo que hablar? ¿No tienen un procurador general ustedes con el que hablar? ¿Que me dé la llave para que este marín no vaya preso? No tenemos procurador, nada más, tenemos que empezar a tener procurador general. Y así empezaron, mire, ya en el año 98 el doctor Pedro Valdés, cuando fue fiscal de corte y quiso imponer un código parecido a este, se hacía llamar fiscal general. ¿Cómo lo hacía él? Porque el nombre del cargo del fiscal de corte es fiscal de corte y procurador general de la nación, y él borraba todas las palabritas del medio y se hacía llamar fiscal general. ¿Ustedes creen que es casualidad que en el año 98 el doctor Pedro Valdés se hace así a llamar fiscal? No, esto ya era un modelo que venía envasado. El código aquel que no entró en vigencia en aquel momento era muy parecido a este código, quizás tenía menos complicaciones que este, pero era muy parecido. Esto es un modelo que venía de afuera y que tenía que ser impuesto. Causa exógena,